Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio. Presentado y dirigido por Javi Teruel.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nostre Sport Radio. Hoy es miércoles 9 de octubre. Feliz día a todos valencianos y valencianas y a disfrutar. Hoy tenemos un programa diferente porque tenemos aquí a cuatro invitados para hablar de la situación social y deportiva de Valencia, de que el Levante ganó pero con mucha polémica y de que Valencia Basket, que en Europa mal, pero en la Liga muy bien. Además tenemos nuestra sección Ponte las zapatillas, donde tenemos una entrevista, más de una llamada a un mito del atletismo valenciano. Y por supuesto, como siempre, aprenderemos vocabulario nuevo en valenciano con José Luis Silvestre, de la mano de Palabras de Sport. Nos puede escuchar, como siempre, por la radio convencional en el 102.5 de la FM, en UPV Radio, en internet, en upv.es, en radio.upv.es, perdón, y en iVoox, entras en iVoox, en nostresport.com y cuando quieras nos escuchas. Así que arrancamos ya.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Hola, ¿qué tal de nuevo? Hoy es miércoles 9 de octubre y nosotros no descansamos, aunque ya sea fiesta en la comunidad valenciana. Nosotros seguimos trabajando porque la actualidad del deporte no para y hoy tenemos un programa especial, diferente. No tenemos a Noelia, que no ha podido venir hoy, pero tenemos aquí en el estudio a nuestro colaborador estrella del Valencia Club de Fútbol, redactor de Nostre Sport, a Jorge Ruiz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Javi. ¿Qué tal?
Ayer reunión en las oficinas de Valencia con Anil Murci. ¿Qué sacaron en claro? ¿Se va?
Pues no se va a ir, al menos por el momento. Fue una reunión cortita, 20 minutos, para transmitir tranquilidad. Pero la verdad que una vez acabó la reunión no hubo declaraciones y el mensaje yo creo que es claro, y es que Meriton va a seguir en el Valencia.
También tenemos a Álvaro Aro, nuestro responsable del Levante, que se venía por teléfono y ha querido venir. Álvaro, ¿hubo robo al Leganés el pasado domingo?
Partido complicado de analizar desde el punto de vista del arbitraje, con comunicado del Leganés incluido, que ha levantado sin duda mucha polémica. Pero bueno, la cuestión es que el Levante se ha llevado los tres puntos. Veremos a ver qué decide la Liga en cuanto a la posibilidad de repetir el partido, pero todo está por decidir.
Ya te digo yo que nada.
Por darle suspense, Javi.
Claro que sí. Y por supuesto han venido aquí dos valencianistas acérrimos. Carlos Vicent. Carlos, ¿cómo estás?
Hola. Bueno, bien.
Socio, accionista y muy pro-LIM, ¿no? ¿Me has dicho?
Sí, bueno, en parte sí. Ahora mismo no me está gustando la gestión de diferentes figuras del Valencia, pero bueno, sí, se puede considerar.
Ahora comentaremos, te convenceremos, te daremos al lado bueno de la vida, que creo que estás un poquito equivocado, ¿eh? Y por supuesto a Óscar Gascó, valencianista de cuna, y luego que nos ha desviado un poquito, pero bueno, viene a hablar de asuntos de Valencia y del Levante. ¿Cómo estás, Óscar?
Buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Bien.
¿Cómo ves al Valencia esta temporada?
La verdad que el Valencia siempre está envuelto en una polémica, aunque el equipo está dando resultados y está como un poco ajeno a todo lo que le envuelve, a lo que es la estructura deportiva. Y bueno, a ver cómo evoluciona durante toda la temporada.
Si me parece, hablamos primero de lo social, de alguna manera, lo deportivo lo dejamos. El Valencia ganó 2-1 frente al Alavés el pasado sábado, en un partido, la verdad, que el Valencia tuvo controlado y luego pues al final sí que es verdad que se complicó un poquillo. En el inicio de la segunda parte el Alavés apretó un poco, luego marcó el gol y la verdad que hubo un poco de dudas y ese run-run de la grada de Mestalla, pero bueno, tres puntos importantes, sitúa con 12 puntos el Valencia, a 6 puntos del líder, yo siempre voy mirando para arriba, a 6 puntos del líder, y creo que un partido interesante. La nota del partido fue la actuación de Anil Murci, el presidente del Valencia, en el palco de Mestalla. Recordemos que la semana pasada Santiago Cañizares, el exportero del Valencia, pues comentó que el Valencia no quería colaborar con ellos, con su fundación, con el Sueño de Vicky, un acto benéfico. El Sueño de Vicky es una fundación que se dedica a recaudar dinero para la investigación del cáncer infantil, que tenía un casi acuerdo con el Valencia, pero que por diferencias con la directiva y con Meriton, según dejó entrever Cañizares, bueno, entrever no, lo dijo, que por haber sido crítico con la gestión de Meriton, pues se había echado para atrás el Valencia. El sábado en Mestalla, la gente coreó Cañizares, Cañizares, y Anil Canalla fuera de Mestalla y Peter vete ya. El gesto, bueno, lo ha visto todo el mundo, el gesto de Anil Murci fue llevarse el dedo a la boca, mandar callar y mandar calma a la grada. E incluso hubo otro, incluso más feo, que cuando cantaron Cañizares Cañizares, que recordemos que es un emblema para el valencianismo, es el mejor portero de historia de Valencia y es una leyenda en el Valencia, le hizo un gesto raro como se llevó la mano a la cara o algo, no me acuerdo cómo fue, pero algo raro. Yo lo digo, a mí me parece el gesto más lamentable y más vergonzoso que se ha visto en Mestalla en los últimos 100 años, me refiero, no sé cómo lo ves tú, Jorge.
Yo creo que Anil Murci ni siquiera lo sabe. Como no sabe un poco dónde está, se permite el lujo de hacer todo este tipo de cosas. Yo creo que el Valencia, la imagen nacional e internacional ha quedado muy mermada. Al final te puede caer mejor o peor el personaje, en este caso Cañizares. Puedes tener problemas con él personales por algo que haya dicho Cañizares, que siempre es muy claro, y siempre habla del Valencia para bien o para mal, pero siempre da su opinión. Y yo creo que puedes tener problemas con él, pero en este tipo de causas yo creo que tienes que olvidar un poco con quién y tienes que centrarte un poco más en lo que realmente es esta cosa benéfica, que al final al Valencia también le beneficia a su imagen. Y ha quedado muy mermada y bueno, me alegro de que el Real Madrid haya decidido emprenderlo y como equipo grande que es, y lo ha demostrado, y el Valencia por desgracia no.
Bueno, yo pienso similar a lo de Jorge, la verdad es que está muy feo el gesto que ha hecho Anil Murci, sobre todo es muy desgraciado el gesto, porque encima viniendo de una causa benéfica y después con todos los problemas y todas las consecuencias que ha tenido la destitución de Marcelino, que nos meta 5 el Barça, que ahora, queramos o no, en Liga estamos titubeando, porque hemos ganado al Alavés, pero sufriendo, no. No se olvide esto porque, quieras o no, porque se detuvo un poco el juego cuando el apagón de las luces, pero el Alavés estaba dominando. Y gracias a que se apagaron las luces, se cortó un poco el juego, el Valencia reaccionó y nos encontramos un penalti, gracias a Sivera, en gran parte, y marcamos el 2-0. Pero es que en el 88 te vuelven a marcar, estás 2-1 y vuelve el run-run de la grada, vuelven los pensamientos de nos van a meter otro gol, otro empate, volvemos a cortarnos la racha. Es una situación bastante bastante mala.
Álvaro, tú eres de la frontera, del otro barrio, de Orriols. ¿Cómo ves la situación del Valencia? Bueno, ¿te la imaginas en el Levante? ¿Te imaginas a Kiko Catalán haciendo eso al público del Ciutat?
No, ni muchísimo menos. Kiko Catalán es un presidente muy comprometido con el club. Siempre ha estado pendiente de que todo salga rodado. Se ha sacrificado muchísimo a lo largo de todos estos años que ha estado al frente de la entidad. Y sin duda, lo último que necesita un equipo que aspira a la cuarta plaza, como es el Valencia Club de Fútbol, es este tipo de cosas, ¿no? Que se hable más de lo que sucede fuera de los terrenos de juego que lo que sucede dentro. El gesto de Anil Murci es totalmente una chiquillada de querer enfrentarse a una afición que está enfadada y con razón. Entonces veremos a ver hasta cuánto dura esta polémica. Yo creo que incluso el propio Anil más tarde reflexionaría, como cualquier ser humano puede hacer, se arrepentiría, aunque no va a rectificar evidentemente. Entonces veremos a ver hasta qué punto le puede afectar moralmente al hecho de seguir mantenerse en el puesto o hasta qué punto puede la plantilla verse afectada, aunque de momento los resultados, quieras o no, acompañan. Así que veremos a ver cómo puede ir el ritmo del Valencia en esta competición.
Él en redes sociales sí que puso luego en Twitter o no sé qué cuenta en red social,
sí,
que se arrepentía de los gestos y que eran para que la gente se centrara en animar al Valencia más que en chillar.
Yo creo que no se arrepiente, ¿no? Yo creo que lo está justificando un poco lo que él estaba haciendo y bueno, pues eso es interpretación nuestra, si te lo quieres creer bien y si no...
Claro, como todo. ¿Tiene solución el Valencia o no, Óscar?
La verdad que yo pienso que el Valencia no le ayuda para nada ni le favorece de todo este tipo de situaciones que le está tocando pasar, ya sea por parte de Lim, Danil, y considero que aunque el equipo vaya bien, intente estar lo más cerca posible del objetivo Champions, que es el objetivo más claro, ¿no?, al final de temporada, no le ayuda ni le favorece porque todo este tipo de problemas, conflictos entre grada, entre lo que es la directiva del club, no les ayuda. Incluso los propios jugadores pueden verse afectados por toda esta situación que ya empezó a desestabilizarse desde la destitución de Marcelino. Y la verdad que pienso que no ayuda para nada, ¿no?, al conjunto valencianista.
Yo es que me sorprende porque en los palcos de fútbol la compostura y el saber estar, la educación, siempre prevalece. Me refiero, cualquier partido de fútbol que veas, no ves al presidente celebrando el gol de tu equipo, de su equipo y tal. De hecho, vosotros sois pequeños, pero en no sé, fue la temporada 2000 o 2001, cuando el Valencia se quedó fuera de la Champions por un gol de China de Rivaldo en un 3-2. Bueno, Joan Gaspar, el expresidente del Barça, lo celebró como si no hubiera mañana, que yo lo entiendo, se metió su equipo en Champions y yo lo entiendo. Y fue muy criticado por ese hecho de que se levantó y la cara de Jaume Ortiz al lado se hizo pequeñito y estaba callado. Y se criticó mucho el gesto. Es que mandar callar a la afición o mandar callar a la gente, vale, que pues no es la que pone el dinero. Bueno, en cierta parte, pequeño accionista sí, pero no es la que pone el dinero. Pero joder, no puedes mandar callar a 50.000 personas que te digan Peter, vete ya, o Anil Canalla, o lo que dijeran. Pero no puede ser. He escuchado luego que hay movimientos para ver si se puede subir al palco y tal. No, eso no. Violencia no. Pero el presidente tiene que callarse, asumir y tiene que marcharse de marcha. Yo recuerdo la presentación de Jaume Ortiz, que la gente le silbaba y pidió por favor respeto. Dice, dejadme hablar y luego me silbáis. O sea, él mismo, oye, pues la gente paga su entrada y tiene derecho a hacer lo que quiera y tú tienes derecho a, mientras que no te falten el respeto, entre comillas o tal, pues a callarte y mirar para adelante. Y si no estás de acuerdo, Jorge, coger la puerta y te vas.
Sí, luego está el tema de las amenazas que ha denunciado...
Eso por supuesto que no.
Que ha denunciado Anil Murci porque, bueno, se ha filtrado su número de teléfono y a partir de ahí ha recibido numerosas amenazas, que yo eso tampoco lo veo nada bien. Yo creo que hay muchas maneras de demostrar tu descontento. Por ejemplo, cuando convocan una manifestación horas antes del partido, tú ahí te puedes expresar como quieras. Sí que es verdad que lo que hizo el Valencia de subir la megafonía, incluso los vecinos de los alrededores... han denunciado el hecho porque, bueno, yo estaba por allí también, sí, y no podía escuchar a nadie de los que tenía enfrente. Y yo creo que eso también es una razón por la cual Anil Murci comienza un poco a sentirse incómodo. Porque subí la megafonía para que no se escuchen los cánticos, todo ese tipo de cosas. O también habló con la Liga para que no se publicaran imágenes en las que saliesen protestando los aficionados. Son todos síntomas de que Anil Murci comienza un poco ya a incomodarse. Y por qué no se puede plantear su salida. Otra cosa es que Meriton le deje.
Yo no sé cómo estará Meriton en su empresa, pero imagino que Peter Lindt tendrá empresas en Singapur, muchas, y lo podrá recolocar en algún puesto y volver con su familia. El problema es quién va a venir aquí. Me refiero, si va a poner otro Anil Murci de turno, va a poner una persona que va a hacer lo mismo, porque el que manda es Peter Lindt, porque imagino que Marcinos lo cargaría a Peter Lindt. Anil Murci sería intermediario, sí, y decidir que la información que le pasará que tiene Peter Lindt a lo mejor es por parte de Anil Murci. Sí, pero ¿cuál es la posición de Mateo Alemany? ¿Por qué echan a Marcelino después de 25
años? Esa es otra. Mateo Alemany ahora mismo no sabemos qué función tiene, realmente.
Director Entonces, general, supuestamente, en el currículum.
Sí, pero yo creo que ahora mismo no tiene ninguna función. Ojalá estuviese con Anil Murci, ¿no? Si Anil Murci decidiese marcharse, ojalá Mateo Alemany pudiese ser el presidente del Valencia al menos estos últimos meses.
Eso es una utopía. Eso es imposible porque Mateo Alemany ya se ha visto que Mateo Alemany es una simple marioneta, igual que Anil Murci de Peter Lim. Entonces, yo lo que creo es que con lo que está haciendo Anil Murci es un significado de eso significa que le da igual el Valencia, le da igual lo que opinen los aficionados, porque es que no manda a callar a los aficionados rivales, no, manda a callar a tu propia afición. Y encima ayer se vio a la entrada de las oficinas del club, en la reunión, supuesta reunión, que le preguntan los periodistas sobre qué opinaba, sobre los comentarios de la afición, y él mismo dice, bueno, yo les mando mucho ánimo. Eso es increíble, es nefasto, es que es horrible, es que es la destrucción lenta y mermada del Valencia Club de Fútbol, porque la esencia ahora mismo no la tienes, la esencia de querer a tu afición, querer a tu club, no la tienes, y es muy triste. La situación que estamos viviendo es muy triste.
Sí, yo quería comentar algo, sobre todo a colación de lo que has mencionado antes, Javi, del gesto de Gaspar como presidente del Barcelona. Un gesto que, sin duda, a día de hoy, a mí me parecería un lujo, ¿no? Como si fuese aficionado valencianista, el hecho de que salte mi presidente loco celebrando una victoria del equipo. Yo creo que es algo que el valencianismo necesita a día de hoy como el comer. Ver que los directivos, ver que quienes manejan el club están comprometidos con ganas de que realmente su club triunfe, más allá de con ganas de vender un jugador por X dinero o más allá de clasificarse por X primas, etcétera, etcétera. Gestos como el de Gaspar, sin duda, faltan a día de hoy, sobre todo porque en su día se les consideraba poco éticos como tal, y a día de hoy pues te encuentras precisamente con esto, ¿no? Con lo que hace Neil Murphy de mandar callar, malísima relación con todo lo que es el aficionado valencianista, entonces se echan de menos ese tipo de aspectos tal vez.
Pero es que solo tenía el Valencia, hace un mes y medio tenía el Valencia.
Por eso mismo.
Tú te puedes gustar más Marcelino, el tema de juego, cómo, a quién traía, a quién quería fichar, a quién no le gustaba como Murillo, como Neto, me parece muy bien, y puede estar a favor de Marcelino o en contra de Marcelino, pero sí que es lo que es innegable. El que en el club había inestabilidad. O sea, con Mateo Alemany había estabilidad. Y los jugadores que estaban aquí querían estar. Y venían y rendían. Y los que querían echar se iban. sé que Marcelino te puede gustar más su fútbol o menos su fútbol. A mí personalmente me gusta más el de Celaya que el de Marcelino. Estos siete que hemos visto. A mí, pero es mi opinión. Pero el tío ganó la Copa del Rey, clasificó al Valencia 2 años seguidos a Champions. De una manera o de otra, lo consiguió. Si tienes estabilidad, si la gente habla bien del Valencia, si el Valencia vuelve a sonar en España, en Europa la gente ya dice, coño, que el Valencia 2 años seguidos en Champions, que llegó a semifinales de la Europa League. Y de repente llega el 11 de septiembre. Bueno, llega el día 10 de agosto, no sé qué día, y reunión a Singapur, que Mateo Alemán se iba a ir. El día 15 o 13 de agosto, que si Rodrigo se va, que se queda así 20 días. Y el día 11 de septiembre, a las 8 de la mañana, te cargas a San Marcelino y metes a Celades. Que por Celades no tiene ninguna culpa. Pero esa estabilidad la tenías. O sea, es que lo tenías. Y la gente, pues Peter Lim llegó aquí, la gente lo recibió con el venido de Mr. Marshall. Ah, Peter Lim, bienvenido, Peter. Y la gente aquí, punto. Faltaba darle regalos. Luego tuvo una temporada buena, con la de Otamendi y aquello que se metió a la Champions. Dos temporadas muy malas. El Valencia, dos temporadas buenas. Había empezado a olvidar un poco todo porque ya no mandaba Jorge Méndez, porque ya el que venía, porque ya tal cual. Y te le cargas. Y vos sabes a crispar todo. Y deportivamente, Valencia no está mal. O sea, Valencia deportivamente, pues en Champions, una victoria, una derrota, está vivo. Y luego en España está un punto del Sevilla, esta gente, refiero, que está vivo. O sea, que no. Que se la han cargado porque han querido, pues no sé, por aburrimiento o por celos o no tengo ni idea por qué.
Sí, yo creo, Javi, que en relación a lo que decías, se ha pretendido cargar toda una estructura de 2 años en el cual el Valencia ha conseguido su objetivo, que era entrar en Champions, incluso ganando la Copa del Rey a todo un Barcelona que aspiraba al triplete hasta hace justo un mes, al final de la competición. Entonces, se ha pretendido cargar una competición, todo un equipo que tiene una de las aficiones más importantes, calurosas de toda España, reconocida también internacionalmente, en un momento en el que el Valencia parece que intenta ir para arriba, intenta desconectar de todo lo que pasa dentro de su estructura deportiva, directiva, pero también es verdad que dentro de lo que decía antes mi compañero Álvaro, sí que es verdad que los presidentes, los miembros de la directiva, deben de ser como una lógica, o se les ha supuesto que tiene que ser una lógica, de a lo mejor a la hora de celebrar los fichajes, los goles, o simplemente a lo mejor un gran jugador de la cantera que suba al primer equipo y que tienes esa gran ilusión y ganas de verlo, a lo mejor no poder celebrar un gol porque luego, por ejemplo, te expones a que puedan pasar cosas como las de Daniel Murphy en Mestalla, que es una cosa que parece que Murphy vaya por un camino totalmente distinto que la afición del Valencia, cuando ambos forman parte de la misma estructura, forman parte del mismo grupo.
Claro, si el problema es que yo entiendo que Peter Lim o Meriton vea al Valencia como una empresa, si es que es lógico. Ellos de fútbol no tienen ni idea, y el Valencia, hablando de rápido, les da igual. Si es que les da igual el Valencia, me refiero, pues como a mí el Singapur Fútbol Club. Ellos son una empresa y ven que beneficios y pérdidas, y quieren ganar dinero. Joder, pero si entrando en Champions ganas más dinero que en ningún lado, ¿no, Jorge? Me refiero, entonces, si algo funciona, no lo toques. O sea, a ti te da igual cómo juega el Valencia, si llega 1-0 o 5-0, te da igual. Tú quieres entrar en Champions, que es el objetivo, ¿no? Pues entonces, sigue así.
Yo estoy esperando a ver, ya que este año han colocado a Celades, me gustaría ver a partir de la temporada que viene, cuál es la idea de Meriton a la hora de fichar, si van a invertir mucho, si van a traer a los famosos jugadores de Méndez o no, porque al final, con todo esto se pretende que Méndez en teoría tenga más poder, o eso es lo que nos han dado a entender. También el sustituto de Mateo Alemany es importante. Están sonando mucho ex directivos del Barcelona. Pep Segura es el último que sonó. Y hay que ver un poco cuál es la idea de Meriton. Ahora estamos a medias.
Porque nos tengan Andrés Gómez, Matié y todo eso.
Es que ahora mismo, el Valencia, la estructura es Mateo Alemany, que no va a seguir. Anil Murci, que yo creo que tampoco va a seguir la temporada que viene. Entonces, vamos a ver el nuevo presidente, vamos a ver el nuevo director general y vamos a ver la nueva política de fichajes, si van a tirar por lo alto o no, porque hubo una temporada que el Valencia se mete en Champions la primera, con uno Otamendi, etcétera, etcétera, uh-huh. Y pese a que se vendió, entre otros, a Otamendi y el Valencia se había metido en Champions, los fichajes fueron totalmente desilusionantes y tirando por lo bajo. Bacalli, Daniel Barbosa. Entonces hay que ver un poco qué rumbo.
No acordaba yo de Daniel Barbosa.
¿Qué rumbo quieren tomar?
Y Felipe Augusto.
Felipe Augusto,
gran promesa.
Aderlan.
Aderlan
Santos, Aldenur.
Madre mía.
Entonces hay que ver un poco qué rumbo quieren tomar.
Vaya, aquí. No acordaba de esa gente, ¿eh? Aderlan sí, pero de. ¿Cómo era?
Danilo Barbosa.
El nuevo. Y también estaba, ¿cómo se llama este? El juego en el City, que era argentino.
Zuculini.
Don Zuculini.
Zuculini, ese era Pastrella, era el nuevo. El nuevo redondo.
Bueno, yo lo que creo es que, como ha dicho Jorge, Méndez tiene una relación directa, ahora mismo es una realidad, con el Valencia y con Peter Lim, porque tienen una gran amistad, pero lo que yo creo es que Méndez no ha perjudicado tanto al Valencia, porque Méndez nos trae a Otamendi, a Mustafi, a Rodrigo, que en 2014-2015 eso... eran pilares del Valencia.
Bueno, Mustafi lo trae Rufete.
Rodrigo.
Y a Otamendi también.
Rodrigo era de Peter Lim.
Rodrigo en 2014-2015 lo quería palear por la calle.
Sí, pero hace un año estuvimos a punto de venderlo al Real Madrid por 120 millones.
Méndez trae a Mangala, Méndez trae a Garay, a Derlan Santos, a Daniel Barbosa, a Bacali.
Pero si yo a mí Méndez me parece fenomenal, pero, y entiendo que Peter Lim diga, pues tú que eres amigo mío, pues todo para ti, confío en ti. Además, joder, que es Méndez, que no es... Es un tío que controla el fútbol europeo y el fútbol mundial. Y me parece fenomenal. Si no hablo yo de números, al fin y al cabo es su empresa y puede hacer lo que quiera. Oye, pues ficho a Cancelo por 11 y vendo por 40. Estudiar. O pago al Cancelo, quien quieras. A mí lo que es la falta de respeto, de verdad, y la falta de cariño con el valencianismo. El año pasado, el Valencia cumple 100 años. O sea, temporada cumple 100 años. Peter Lim no se ha pasado por aquí. No ha habido ningún acto. Se ha cargado la animación de Mestalla. No, porque tú puedes decir, no, es que hay violentos al cobrador. Fenomenal, fuera los violentos. Pero no hay ni una banderita, no hay ningún tifo, no hay nada. Y es verdad. Y yo siempre pongo ejemplos. El Sevilla, que los valencianistas odian al Sevilla. Tú el Sevilla, ves un partido del Sevilla con el himno al principio, los tifos, las luces. Y el Betis, no sé, cualquier, porque hablas de Europa ya, el Borussia Dortmund es otra historia, el Liverpool. Pero es que en España lo hacen, el Atlético de Madrid mismo, el ambiente que hay en el Wanda Metropolitano, es una pasada. Y aquí en Valencia se lo han cargado.
Eso lo teníamos el año pasado. El año pasado, por ejemplo...
No, hace dos años.
Y el año pasado, el día contra el Betis, yo me acuerdo de estar en el campo y cuando saltan los jugadores cantando el himno de Valencia, todo el campo, a la vez que haciendo
pero
el tifo...
Pero es que eso fue algo organizado por la propia afición.
Claro.
No es algo que el club dijese, vamos a hacer esto o vamos a hacer este mosaico. Es siempre era un poco la afición. Claro, era la afición un poco la que dijo, vamos a cantar el himno de la comunidad y lo hicieron al final.
Jorge,
pero por el club no. No, no, te estoy diciendo que el club no.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que se acaba todo y me estalla. Joder, pues yo cuando voy al fútbol voy a comer pipas, yo sí. Pero yo entiendo que haya gente que quiera cantar y disfrutar y no les dejan. O sea, sí que les dejan, pero siempre hay historias. Y se lo ha cargado Peter Lim, Meriton y el valencianismo. Y cuando se quieran dar cuenta, se darán cuenta. Ya la razón que la pregunta. ¿Creéis que en Valencia hay alguien que pueda comprar el Valencia? Que tenga dinero y decir, oye, pago, no sé cuánto pide Peter Lim. Ahí los tienes.
¿Crees que alguien quiere comprar el Valencia ahora mismo?
Valenciano con cabeza, yo creo que ninguno.
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 Es que ninguno.
Mira, yo soy buena tinta que siempre se habla siempre de Juan Roig, ¿no? El mecenas de Valencia Basket y lo que es Juan Roig. Y Juan Roig, yo soy de buena tinta, ha dicho lo siguiente. Dice, yo sí compro el Valencia, que en su momento se lo planteó hace años, antes de que llegara Peter Lim, cierro Mercadona. Porque el Valencia va un poquito mal. Y la gente deja de comprar el Mercadona porque esto es de Juan Roig y no compra el Mercadona. Dice, entonces, yo no.
Hay muchos intereses cruzados. Claro. Aparte, Juan Roig, aunque tenga muchísimo dinero, es jugársela al fin y al cabo. Es como cuando
y que no es tonto.
Claro, no es tonto. Entonces, al fin y al cabo es jugársela, apostar toda una carta, te puede salir bien, te puede salir mal. Pero claro, es el Valencia Club de Fútbol, no es un equipo. Uh-huh. O sea, es un equipo de renombre en España y en el mundo.
No es el Valencia Vázquez, ha dicho. ¿Eh? Valencia Vázquez es un equipo que lo pone Juan Roig el 80% del presupuesto. Y que está arriba, o sea, que está jugando la máxima competición, que hace dos temporadas ganó la Liga, que compite en dos competiciones y que ahora, dentro, en 2023, va a hacer un pabellón nuevo. Dicen que el mejor de España y el tercero mejor de Europa. Y yo la comparativa, sinceramente, de ver el pabellón del Valencia que está sin hacer y se acabe.
No compares.
Ya, pero es que es lo que hay.
No compares es que porque si no...
Es que lo que no puede ser es que aquí venga Peter Lim hace 5 años y me vais a decir que no, pero... La gran mayoría de afición de valencianista. Hay un mosaico en Mestalla, la grada central que ponía Baby Good Peter y todo el mundo Baby Good Peter y Peter hace fotos. Vale, y todo tal cual. No, va a acabar el estadio, va a poner tal. Y había una parte de medios de comunicación que decían que cuidaran cuidado, que eso tal cual. Y es que vais a ser antivalencianistas. Y de repente parece que tenían un poco de razón. Entonces, vamos a ver las cosas. ¿Por qué Peter no firmó si en 2020 o 2025 no acabas lo que has prometido, la deuda y el estadio, tienes que irte? Porque el que no ha puesto ni un duro. ¿Sabes? Es que, claro, aquí es todo muy gracioso.
Pero yo lo que creo es que ahora mismo Peter Lim, si quiere vender el Valencia, puede venderlo. Pero al Valencia le interesa que lo venda porque es que lo puede vender a cualquier otro que lo haga mucho peor.
No lo va a vender.
Es que no lo va a vender. Es que yo no creo que lo venda.
No, pero porque... no lo va a vender porque no ha obtenido beneficio aún.
Y ni lo va a tener. Ni lo va a tener. Eso, y no creo
pero
que...
eso es lo que quiere hacer. Eso, una vez tenga el beneficio que todo el dinero que ha perdido, en teoría... comprando las acciones, una vez obtenga beneficio, ya se puede pensar la posibilidad de venderlo. Valencianos, al final los valencianos no se han llevado hasta este punto.
Eso
es
verdad,
la realidad.
Evidentemente.
Entonces, verdad. Cuando me dices valencianos, yo te digo, bueno, pues yo la mejor oferta, ¿no? Al final, sea valenciano, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí, sí está claro, sí, escúchame, hace poco la sentencia de que Soria no quería secuestrar, no, Solera Soriano, me refiero.
Es que yo casi que prefiero que no sea valenciano.
Que yo sea, lo tomamos como risa, pero es muy grave, o sea, un tío que está condenado por querer secuestrar a otro, decirte que lo joder, me río. Pero que es verdad, está condenado con 2 años. Pues no va a entrar a la cárcel, porque como son 2 años no entra a la cárcel legalmente. Pero que está condenado por querer secuestrar a otro.
No, un inversor que conozca la historia del club, que entienda la afición del Valencia y que tenga el dinero y las ganas de querer estar en este proyecto, y ya está, sea valenciano o no.
Sí, sí, o madrileño o de Hawái, me da igual.
De esos hay pocos. De esos hay pocos porque después...
A que le gusta el fútbol.
Pero tienes el ejemplo, por ejemplo, de el Málaga. El Málaga lo compra el señor...
Altani.
Y automáticamente, el año siguiente, te clasificas al Champions. El año siguiente, llegas a cuartos de Champions League y perdiendo en los cuartos, en la vuelta, con un gol que debería haber sido anulado. Es que podíamos haber estado hablando de que el Málaga estaba en semifinales de la UEFA Champions League. Y ahora mismo mira cómo está el Málaga.
Sí, pero el Málaga también te es porque la Málaga se le prometió al Ayuntamiento de Málaga que el jeque iba a gestionar todo el puerto, la remuneración de Puerto Banús, que al final se cambió de gobierno, no se hizo, y el jeque dijo, pues no pongo un duro más.
Claro, es que no tiene nada que ver.
Es que claro, aquí son cosas que también hay que verlo todo y ver cómo, pues yo entro aquí, ¿por qué entro aquí? Por esto y por esto. Si cuando esto no me lo cumplís, yo tampoco paso.
Veas el Racing de Santander, por ejemplo.
O Peterman, me refiero, en su momento, que luego se fue a la vez y luego otra historia, así que es así. Pero bueno, dejemos lo social a un lado, lo deportivo. 7 partidos lleva Celades en el Valencia, 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas, ¿no? 2 derrotas frente al Ajax en Mestalla y frente al Barça en el Camp Nou, el primer partido, lo pongo para que quede claro. Y luego 3 victorias, 2 empates contra Getafe y
Leganés
en Mestalla, y 3 victorias en San Mamés, en Stamford Bridge y contra el Alavés. Mi balance, yo me mojo primero, muy positivo. Sinceramente, muy positivo. O sea, tal y como está el Valencia, porque los jugadores también notan, tal y como está el equipo y todo, y Celades siendo nuevo, un equipo que para él es nuevo, no lo ha hecho él, para mí es positivo. Y más, el fútbol que está creando Celades, que es vistoso. Sé que, verdad, que hay momentos en el partido que le cuesta un poco entrar y no tiene mucho carácter tampoco para ordenar a sus jugadores, pero los resultados para mí me parecen buenos, ¿no, Álvaro?
Sí, al fin y al cabo, el Valencia está sabiendo sobrellevar muchísimo todo el peso de... Bueno, más que el peso, toda la presión mediática, porque todos los focos están ahora mismo sobre el Valencia, y todos los escándalos extradeportivos en los que se está viendo envueltos con el tema de Anil, Peter, etcétera. Sobre todo el tema de los resultados. El Valencia, había gente que enseguida, por lo que sea, ya lo da por muerto al principio de temporada con todo el tema de la polémica y tal. Y mira dónde está ahora. Está, si no me equivoco, a 1.2 de posiciones europeas. Quiero decir, la Liga, sobre todo este año, está muy igualada, que también es motivo un poco por lo que equipos que, véase por ejemplo, Sevilla, Athletic Club, equipos que a principio de temporada todo el mundo pensaba que ya parecía que iban a estar ahí arriba, sí o sí, y están ahora mismo creo que con los mismos puntos que el Valencia, uno más, etcétera. Quiero decir, la Liga son rachas también, y el Valencia sobre todo está aprovechando, más que aprovechando, está sabiendo sobrellevar su peor momento a base de buenos resultados, véase el de San Mamés o este último en casa, que sirven sobre todo para reforzar la moral de los jugadores, que eso es vital.
Óscar, ¿qué balance haces?
Yo me voy a mojar y voy a alabar la gestión de Albert Celades, ya que no es fácil entrar en un grupo de jugadores adaptados a una serie de jugadas, estrategias, llevadas por Marcelino, que siempre ha sido un entrenador muy metódico, siempre ha seguido más o menos sus pasos y ha tenido sus jugadores clave para desenvolupar su juego y su estilo. Y al fin y al cabo, el Valencia, es lo que decían mis compañeros, está siguiendo una buena línea positiva, lo que es en la liga, en el desarrollo, pero también sin olvidarnos que el Valencia debe de hacer eso, porque al fin y al cabo cuenta con un plantel de jugadores, tiene una calidad que es para estar mínimo en posiciones europeas, véase Champions, Europa League. Y aunque la estructura deportiva y ahora mismo la situación que hay extradeportiva en el club no sea la más correcta, la más indicada para desarrollar un buen juego, al fin y al cabo tienes que intentar hacer lo mejor posible con lo que tienes, porque tiene equipo para estar en Champions, incluso poder pelear incluso con Atlético Madrid.
Y luego he visto una cosa muy positiva de Celades, que no se casa con nadie. O sea, ha llegado aquí, ha visto que Guedes no está bien y Guedes está chupando banquillo. Sí. El fichaje más caro de la historia del Valencia Club de Fútbol, el fichaje que le costó a Peter Lim coger un vuelo a París para convencer al jeque para que se lo vendiera, y está chupando banquillo, Jorge, porque no está.
Claro, ¿verdad? Es que la culpa yo creo que aquí la tiene Guedes.
Sí, sí, pero que otro lo pondría, ¿eh? Me refiero, que otro entrenador
no, pondría. Marcelino lo pondría.
Claro, es decir, por eso que eso a mí me parece tener personalidad de decir, oye, no estás, no vas a jugar.
Y se decía, banquillo. Sí, se decía al principio que Celades venía un poco...
Marioneta de
Lim, y que Lim le iba a decir, pon a estos jugadores. Sí que es verdad que Kang In Lee está jugando todos los partidos.
Sí, pero tú no juegas, ¿eh?
Pero sí, pero también te digo que es que Kang In Lee merece jugar. No sé si todos los partidos, pero merece jugar porque tiene calidad y porque está al nivel de sus otros compañeros.
Sí, Jorge, pero otro día sacó antes a Vallejo que Kang In Lee.
Sí, sí, no, y además a jugadores que en teoría Marcelino había prácticamente enterrado, como Rubén Sobrino o Manu Vallejo, Celades es consciente de que la temporada es muy larga, que el Valencia tiene Champions, a malas también puede jugar la Europa League, la Liga son 40 partidos, la Copa del Rey, y que necesita tener a todos los jugadores activos, porque luego llega la Copa del Rey y quieres contar con Vallejo, y Vallejo ha jugado 10 minutos en toda la temporada. Hace bien, porque además los tiene a todos contentos en su cierta medida, y yo creo que está, yo creo que gracias a eso se está ganando un poco la confianza del vestuario, que era muy complicado teniendo en cuenta que casi todo el vestuario estaba muy afectado con la marcha de Marcelino.
Carlos y Maxi López. Gómez. Maxi López era aquel del Mallorca del Barça.
Sí.
El pollo que hacía. Joder, que es una memoria. Maxi Gómez.
Pues,
fichajón, ¿eh?
Fichajón.
Tú eras muy santimina.
Yo.
Tú sí, eras muy santimina.
Sí, la verdad es que sí, pero Maxi a mí me está gustando bastante. ¿Por qué? Porque viene a hacer la función que hacía Santi Mina, pero mejor. ¿Por qué? Porque baja los balones, porque tiene más juego que él, retiene, da y sobre todo marca. Y ahora mismo es de los mejores jugadores de que han evolucionado en la plantilla, está a un nivel bastante bueno. Ha metido ya creo que son cuatro goles en liga. Y ya tiene, mira, por ejemplo, Maxi y Santi Mina. Santi Mina tiene uno y está jugando en el Celta. Y es supuestamente la estrella del Celta.
No, cuidado. La estrella del Celta que se llama Iago Aspas.
Iago Aspas, claro.
Iago Aspas, Rafinha,
Denis.
Y el Celta, cuidado el Celta, ¿eh?
¿Cómo va el Celta?
Pues no sé, estoy delante. ¿Cómo va el Celta?
15º.
¿Y cuántos puntos?
9.
Dos partidos. Dos partidos en Champions.
A estas alturas no revela nada la posición en la tabla, están todos los equipos muy pegados.
Álvaro lo ha dicho y no creo que nada quede en Champions la temporada, cuando acaba la temporada. Exacto. Era segundo o tercero.
Claro. Un poco como el Valladolid, casi el año pasado, que parecía que
no, y que el Celta...
el Levante año pasado, que parecía que hablábamos en noviembre de Champions y al final pidió
pasa lo que
ahora.
Pasa, claro.
Es normal.
No, y que el Celta tiene media plantilla nueva. Al final tienen que ir probando cosas y, bueno, allí no están muy contentos con el entrenador, que es Fran Escribá, pero no
así. El año pasado le salvó, ¿eh?
El año pasado le salvó. Pero eso, que tiene media plantilla nueva y yo creo que les va a costar un poquito al principio.
Pero bueno, si os parece, hacemos una pequeña pausa y hablamos del Levante, que yo sé que están de enhorabuena.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás...
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mira, pues pasaba por aquí justo 6:30, martes. He dicho, caramba, si me toca hacer programa. Y os voy a ir comentando un poquito génesis, historia, no demasiado, pero algunos detalles para que podamos entrar en la sintonía. Para más música clásica podéis volver el próximo martes 6:30, ahí estaremos otra vez juntos, siempre que asistáis, claro. Si me quedo yo solito, bueno, también me entretengo, pero no es tan divertido.
Tiempo de clásicos, martes 6:30 de la tarde o sábados 8 de la mañana en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Seguimos en Nostre Sport Radio en este miércoles 9 de octubre, festividad de los valencianos, para hablar del equipo, como dicen ellos, el equipo de los valencianos, ¿no? El equipo blaugrana, el Levante Unión Deportiva, que ganó el pasado sábado 1 de la tarde un partido brillante, 1-2, frente a Leganés, con un auténtico golazo de campaña y con polémica arbitral, que, ojo, que el partido se repite, ¿eh?
Bueno, una victoria que se podría definir con tres adjetivos claramente, inesperada, por cómo se marcó un poco el guión del encuentro, necesaria, por el tema de los puntos de la clasificación, la dinámica que había cogido el equipo de resultados y sobre todo moralizadora. Ahora se acerca el parón de selecciones, el equipo llega con la cabeza alta a un enfrentamiento bastante complicado también, si no me equivoco, es en el Sánchez Pizjuán, sí, contra un Sevilla que viene dolido del Camp Nou. Y
no es la Liga del Levante.
Bueno, veremos a ver. Ya, si no me equivoco, no fue el año pasado, pero sí hace dos, rascaron un 0-0. Y el Sevilla ahora viene un poco, ha bajado de esa nube en la que se encontraba al principio de la clasificación. No quita que el Sevilla, evidentemente, sobre el papel sea claro vencedor del encuentro, pero veremos a ver cómo se desarrolla todo.
A mí el Sevilla me engaña. Es decir, el Sevilla es un equipo que para mí, personalmente, De Jong es un futbolista. ¿Se llama De Jong?
De Jong, sí, sí, Luke De Jong.
De Jong. Que tiene menos gol que yo. O sea, es increíble lo que falló otro día en el Camp Nou. O sea, yo ya digo, no puede fallar tanto. Que Ocampos, bien, es buen futbolista, pero tampoco, tampoco es la estrella que se espera que sea.
Es un poco a rachas.
Que Nolito está para otras cosas, sinceramente. Que Vanega es Vanega, que te pone un pase bien, pero también te da 15 mal. Y que el Sevilla, yo sinceramente, lo digo ahora, creo que esta temporada Lopetegui no acaba. Esto es mi opinión de ver al Sevilla. Pero bueno, hablemos del Levante. 11 puntos. El objetivo son 37-38 más o menos, ¿no? Para salvarse. Te vas a Parón con 11. En casa no has perdido ningún partido, has jugado bastante bien, has visitado el Camp Nou, el Bernabéu. Yo creo que el Levante este año, no voy a hablar de UEFA, pero que la salvación, si hace las cosas bien y tiene buen equipo, pinta bien.
Son las intenciones, ¿no? Se ha confeccionado un equipo o una plantilla como para no sufrir. Ya lo dijo el otro día en el postpartido el propio José Luis Morales, ¿no? Que este año había que conseguir a toda costa que el aficionado granota no se fuera sufriendo la jornada 37 como pasó el año anterior. Y pues se ha formado ahora una situación en la que los jugadores están muy comprometidos. Hay plantilla sobre todo para competir por quedar en mitad tabla, una posición más asentada. Y luego ya, a partir de ahí, pensar...
Tú sueñas con la Europa League, ¿eh?
¿Quién no sueña con la Europa League, al fin y al cabo? Es un objetivo que ilusiona.
Pero mira, la Europa League al final, mira el Español, está en Europa League y en Liga
es peligrosa,
sufriendo. Es que la Europa League, mucho. Los equipos así pequeños son, es complicada, pero bueno, hay que soñar. Oye, y quedas esto.
Que no quede, vaya.
Y luego a segunda. Pero
no, hombre, no.
No sé cómo vais al Levante vosotros.
Bueno, pues...
Desde la trinchera.
Ha comenzado bien, pero el año pasado también empezó bastante bien el Levante y se daba por hecho que se iba a salvar... Yo creo que con unas 8 o 10 jornadas antes. Y al final acabó sufriendo. De hecho, fue un partido allí en Girona, puede ser.
Sí, sí.
Que era, si perdía el Levante, se metía en un charco importante.
Pues creo que llegaban empatados a puntos los dos, o un punto más el Girona. Si perdía el Girona, salía de la promoción, o sea, salía del descenso. Se metía el Levante y el Levante recibía a Atlético Madrid.
Pese a que el Atlético de Madrid, sí, es verdad que no se jugaba nada.
Sí, bueno, pero el Girona...
Pero bueno, no, sí que... Por eso que tiene que seguir un poco en esa línea e intentar cuanto antes conseguir esos puntos, que yo creo que va a rondar más o menos esa cantidad, porque creo que la Liga va a estar como el año pasado en esos puntos.
¿Y del Valencia, del Levante, un fichaje para el Valencia? Uno solo, porque puede ser de muchos, pero uno solo.
¿Para el Levante?
Para el Valencia. ¿Qué te llevarías tú? Hombre, como valencianista.
Como valencianista.
Hay muchos, ¿eh? El portero...
Me gusta Campaña.
Y Aitor Fernández también.
Hombre, pero teniendo a Ciresen...
Yo te iba a decir Aitor, ¿eh?
Hombre, Aitor le pega a Ciresen, vamos.
Sí.
Yo con Ciresen, a Ciresen le doy las llaves de mi casa, ya te digo.
No es ninguna locura afirmar que Aitor es el portero más en forma de la Liga ahora mismo.
Es por eso.
Y que es una injusticia que no vea la selección. Y esto lo digo totalmente serio.
De hecho, si el año pasado... Sí, Javi, si el año pasado se hablaba de Oyer Selección, una cosa que sonó durante mucho tiempo, que se podía incluso internacionalizar a Oyer... ¿Quién te dice que este año Aitor no acaba como tercer portero, más o menos? Veremos a ver, claro, la temporada son rachas, pero ahora mismo está a un nivel excepcional.
Esta gente se ríe, no sé por qué.
Para aquí.
Ah, bueno, esta gente. No, luego
lo ficharías.
Hablabas de Campaña. Campaña es el Parejo de Valencia, me refiero. Y justo a Radoya, que ha sido el que han descubierto la temporada, yo creo, que hace las veces, se mandó a distancias. Coquelin, Parejo, Radoya.
A mí, Campaña. Radoya, te lo he comentado alguna vez. Sí. Es que me gusta mucho.
Sí, sí. Y Campaña es muy un futbolista. Morales, esta temporada, pues no acaba de arrancar, no acaba de estar. Y arriba, pues oye, Roger este año tiene gol. Todo lo que
siempre tiene gol,
la enchufa. Sí, sí, pero siempre va por poco rachas.
Barrachas.
Sergio León, cuando sale, lo hace muy bien. Rochina no acaba de despuntar este año, pero tiene una zurda espectacular. Y luego el banquillo, el Levante. Es que si no has tardado, ya está Buksevic. Refiero, tiene muy buen equipo el Levante.
Sí, la verdad que el Levante, tampoco nos engañemos, está consiguiendo grandes puntos en encuentros complicados, como por ejemplo en el Bernabéu estuvo a punto de empatar, si no llegas a salvar Courtois en el último casi minuto.
Cuando era bueno Courtois, ¿eh?
estado a punto de sacar ahí un puntito que hubiera sido muy bueno, sobre todo contra el Real Madrid en su casa. Y luego sí que es verdad que ha tenido partidos en los que ha intentado salvar la situación, como el Villarreal, o incluso el otro día contra el Leganés, que se erigió la figura de Aitor Fernández como uno de los grandes porteros, como ha hecho mi compañero Álvaro, que si no llega a ser por él, básicamente, el Levante no se hubiera ido con los tres puntos a su casa. Y bueno, sí que está muy metido en una situación de altibajos. Entonces yo creo que le falta esa estabilidad para terminar de conseguir el objetivo, que no es más que nada que la permanencia en primera división.
Pero es un equipo, me refiero, es un equipo que lucha por lo que lucha, y el presidente Kiko Tan siempre lo dice, hay 15 equipos en primera división, que me parece un poco sagrado, que luchan por la permanencia. Entonces, lucha por lo que luche y es complicado. Lo que sí que es bueno, que Paco López no es de ideas fijas. Si tiene que poner un 4-3-3, lo pone, un 4-4-2, un 3-5-2, y se puede equivocar más o menos, pero siempre intenta sacar lo mejor de su equipo. Y mucha gente es crítica. El partido otro día, el centro del campo, había que cerrarlo. Él no supo cerrarlo, pero bueno, tiene entrenador el Levante y tiene equipo.
Yo, sinceramente, no confío en el Levante plenamente. ¿Por qué? Porque te llegan equipos como el Leganés en su casa, vas 2-0 ganando.
1-2, 3 puntos para casa. Bien.
Hombre, pero Aitor fue descomunal. Aitor jugaba, pero es que si no llega a estar Aitor...
¿Pero Aitor jugaba al fútbol o no?
Keylor jugaba también. Al final, si lo tienes...
Sí, pero es que...
¿Keylor?
En su día. Keylor Navas, en Levante.
Keylor Navas.
Que, que se decía que Keylor Navas salvaba muchas veces al Levante. Mm-hmm. Lo metió en Europa League.
Que es verdad, en Europa League. Pero ya te digo, jornadas que vienen para Levante. Se va a Sevilla a jugar al Sánchez Pizjuán.
1-1.
Empate, sí.
Te viene el Español, un Español que está tocado, está mermado.
1-0.
Vas a Noeta.
0-2.
Viene el Barcelona y te vas 5-4. A San Mamés.
A Barcelona 0-3.
Esas cinco jornadas de liga pueden detonar el rumbo.
Ya han nombrado a tres equipos que Levante, en teoría, no va a pelear con ellos. Sevilla fuera de casa, Real Sociedad fuera de casa y Barcelona en casa. Son partidos que Levante a principio de temporada sabe que si suma algo ahí, perfecto, y si no...
Esas cinco jornadas yo creo que...
El Levante tiene que ganar los partidos contra el Leganés fuera de casa, que lo ha ganado. Que son tres. Contra Valladolid, que lo ganó.
Sí, pero...
Son partidos. Contra Eibar, contra Osasuna, claro, su liga. Claro.
Evidentemente, pero yo sigo viendo las mismas precariedades que el año pasado. La defensa no es contundente, siguen teniendo problemas en la defensa, que ahora mismo Aitor está que se sale. Pero y si no está Aitor...
Está Rubén Bezo, que yo parece el mariscal del área.
Madre mía. Don Rubén Bezo.
Bezo,
yo
lo digo, esto lo tengo que... Bezo en el Levante juega muy sobrado. A veces que va andando y llega al corte. Tú lo has visto, Álvaro, que es increíble. Y Postigo se hace mayor, crece a lo suyo. Es verdad que Duarte pues no está, pero el resto sí que está. Álvaro, rápido una cosa en Levante, que tenemos al protagonista esperándonos.
Sí, que al fin y al cabo el fútbol es cuestión de sensaciones y sobre todo de resultados. Por eso decía antes que la victoria en Butarque era tan necesaria, por el hecho de marcharse al balón con la moral bien alta. Y al fin y al cabo, Sánchez Pizjuán, Anoeta, son salidas en las que se tiene que intentar rascar lo que se pueda. Pero sobre todo, el hecho de haber empatado contra el Osasuna en casa, contra el Eibar, había dejado el equipo un poco tocado, pero al fin y al cabo es cuestión de convertir el Ciudad en un fortín. Y en caso, por ejemplo, sacar los tres puntos contra el Español, el equipo se viene arriba.
Ya suena la sintonía de Ponte las zapatillas, y eso quiere decir que tenemos a un protagonista al otro lado del teléfono, un atleta valenciano, el mejor atleta valenciano de todos los tiempos, así ha sido reconocido, y a este teléfono, si no me equivoco, José Antonio Redolat. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No exagero, ¿no?, si digo el mejor atleta valenciano de todos los tiempos.
Bueno, en el pasado... Puede ser, ahora menos.
Bueno, en el año 2012 te dieron el premio aquí a Valenciana, la medalla de oro, sí, al mérito deportivo. O sea, que eso queda ahí. Y hasta entonces no ha habido otro.
Sí, muy contento, la verdad, con mi carrera deportiva durante tantos y tantos años. Y ahora, pues en otras facetas también, muy relacionadas con el mundo del atletismo y con el mundo del running. La verdad es que muy satisfecho, contento, y sobre todo a seguir sumando para seguir sacando, sobre todo, corredores valencianos que puedan hacer un gran papel.
Y además lo sigues haciendo, y es verdad, porque tienes el Redolat Team, ¿no?, el equipo de entrenamiento de, pues, el tuyo. Y por ejemplo, hace poco en Berlín, en la maratón de Berlín, nuevo récord del mundo, 2 horas 24, récord del mundo, no, perdón, porque me callo, nuevo récord, 2:24:54, Robert Martínez, tercer español.
Sí, la verdad es que sí, estamos trabajando también, ¿no?, por el maratón, ¿no?, con el Redolat sobre todo. Y bueno, sí, hace poquito en la maratón de Berlín, el Roberto Martínez, uno de nuestros corredores punteros, pues hizo récord del equipo, 2:24, que está bastante bien. y bueno, seguir trabajando para seguir sacando gente, gente joven también, gente de pista y sobre todo gente de ruta como es el caso de Robert y alguno más.
Hablas de gente joven, ¿hay futuro en Valencia? Bueno, Valencia es la ciudad del running, ¿hay futuro? ¿Hay ambición en los jóvenes, en los niños? ¿Futuras promesas?
Sí, la verdad es que sí, se está trabajando bastante bien y las escuelas deportivas están funcionando mucho y la verdad es que ahora viene una nueva era, ¿no?, de gente que promete, ¿no? Esperemos, ya te digo, siempre sale gente buena, pero es que en esta jornada viene gente apretando muy fuerte, gente valenciana con buenas marcas, ¿no? Tenemos a Enrique Herreros o a José Ignacio Jiménez, que han despuntado sus categorías. Bueno, yo creo que sí que hay una buena era para seguir trabajando y a ver cómo funciona. Sí. Lo importante es que sigan siempre saliendo talentos, que se aficione la gente al running y al atletismo, que si hay mucha afluencia de gente joven, pues seguro que sean talentos deportivos que puedan darnos mucho.
Además, yo que suelo bajar al río a correr, veo a mucha gente con la camiseta amarilla Rolatín. Sois 290 inscritos para la media maratón. Es que tengo un amiguete que está en tu equipo y me dice que te pregunte lo siguiente: si dan mucho la tabarra los días antes de la carrera con los miedos, los sustos y estas cosas, ¿son pesados o no?
Me ha dicho el mismo amiguete que tenemos en común, me ha dicho que te diera caña y que te dijera que tenías que entrenar más.
Sí, mucho más.
Ahí te lo dejo.
No, pero es que este es otra historia. Corre demasiado. Corre demasiado. Yo soy más tranquilo. Yo soy más de pasear con el perro. No, pero bueno, y luego, oye.
Sí que es verdad que los días previos la gente se pone nerviosa. Son los días previos de. Más que de la media maratón, el día previo de la maratón, que digamos que es el fin de una temporada y el comienzo de otra, ¿no? Pues ha habido una preparación de todo el año para ese objetivo y la verdad es que la gente sí que necesita tener seguridad, saber lo que tiene que hacer. Y la verdad que los entrenadores estamos para ayudarles, para asesorarles bien y para que salga el día redondo, ¿no? El día que has preparado durante un año, que será el día importante de a nivel deportivo del año.
Porque luego el Mundial de Doha, que acabó el pasado domingo, ha habido muchas críticas con las temperaturas, con la organización y todo esto. ¿A ti qué te parece?
Bueno, es verdad que la decisión de ir a Doha es una decisión complicada, ¿no? Porque es verdad que las temperaturas han sido altas, las competiciones que han sido fuera del estadio han sido un caos total, ¿no? Sobre todo porque se ha retirado muchísima gente. Sé que los atletas españoles habían hecho preparaciones específicas, ¿no? En sitios con alta dosis de humedad y de calor para aclimatarse a ello. Pero también es y luego la poca asistencia de público, ¿no? Entonces, sabemos que no son de los países con mucha tradición atlética. Pero sí que es verdad que las marcas en conjunto, las marcas del estadio, dentro del estadio que se han realizado, las pruebas de pista, el nivel deportivo ha sido muy, muy bueno y muy alto. También es verdad que es un año anterior a unos Juegos Olímpicos donde la gente pues ya huele el año olímpico y da un poquito más de sí, ¿no? Bueno, yo creo que ha ido bien en cuanto a marcas, pero en cuanto a aceptación de público al estadio, que digamos que a los atletas cuando competíamos lo que nos gustaba era salir a un estadio que estuviera lleno y que te motivaba mucho más, pues ahí ha sido un poquito más de caos.
Y luego la fiebre del running en Valencia, vuelvo a lo de antes, el domingo 27, la media maratón, luego en diciembre la maratón, que es la prueba madre de Valencia, pero este domingo está la Sanitas marca Running Series, tú eres embajador, 10 kilómetros muy rápidos, que los especialistas como tú recomiendan correrla para coger ritmo y como entrenamiento para la media, ¿no?
Sí, yo la verdad es que a los corredores de Cerro Latín es una fecha ya que tenemos marcada rojo en calendario, porque es un test, primero para la media maratón, es un test ideal, es una distancia homologada, ¿no? En las carreras, cuando son las distancias homologadas, son las que valen, son las importantes, y luego el circuito que tiene el 10K Sanitas Marca es una pasada, ¿no? Es un circuito muy rápido, donde se puede correr muy, muy bien, en grandes avenidas, la última parte nuevamente con nuevamente suele pegar un pequeño aire a favor que también pues ayuda a esos últimos kilómetros. Y ya te digo, nosotros la tenemos como preparación hacia primero hacia la media maratón, como primer test, y luego hacia el maratón.
Bueno, José Antonio, gracias por estar en el programa, mucho ánimo y no seas tan duro con tus alumnos.
No, los cuido bien, cuido bien.
No sé.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
R&B, hip hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. En UPV Radio. The Black Time.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente, ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Llengua patrocina este espai para Aules de Sport. Paraules d'esport.
Ja
tant la lluna
i l'estrella. Ja sona Antònia Font, la sintonia de Paraules d'esport. Això vol dir que tenim ja a l'altre costat de la línia telefònica a José Luis Silvestre. José Luis, com estàs?
Sí, hola Javi, bon dia, què tal, com va?
Molt bé, què tal va tot?
Pues mira, el 9 d'octubre, no? Un dia dels valencians, i que millor forma de celebrar el 9 d'octubre que tractant de posar, no? El nostre granet de sorra per a la promoció de la llengua, no?
A més, és 9 d'octubre, fa bon dia, fa sol, i ens traus, ens portes dos paraules relacionades amb la mar, no? Amb el busseig.
Pues sí, mira, jo este cap de setmana he estat en Tabarca, no? És la isla que està en Santa Pola, al costat d'Alacant, i he anat a bussejar. Porto dos paraules que estan vinculades al món del submarinisme, no? Lo primero de todo, antes de comenzar las palabras, me agradaría hacer una referencia a, bueno, el submarinismo. ¿Qué es el submarinismo? ¿No? Pues la Academia Valenciana de la Llengua, en el seu diccionari, ¿no? En el seu vocabulari nàutic, el definís com el conjunt de tècniques d'immersió i d'exploració submarina emprades amb finalitats científiques, militars o esportives. I és en aquesta segona secció, que està vinculada al món de l'esport, on podríem definir el submarinisme con la pràctica de la immersió submarina amb finalitat, pues, militar o esportiva. O sea, nosotros vamos a hablar de submarinismo, de el món baix de l'aigua.
Vale.
Y bueno, ahora, Javi, eso es muy curioso. Yo normalmente fem la paraula, la presentem y tractem de veure quin ha sigut la seva etimologia, pero creo que avui val la pena parar una miqueta d'atenció a la història primer. Això del submarinisme, tu, Javi, què penses? Que és una moda nova o que, no sé, on té els orígens? Des de quan la gent...
Des de sempre, además, jo era molt admirador de Jacques Cousteau, el francès bussejador, i veia els documentals.
Bueno, pues ya sucedió lo que pasa, que este es el tema moderno, la práctica del submarinismo, de hacer actividades bajo el agua, es que la podem remontar es tan antiga com l'ésser humà. Ya la primera práctica remonta a més de 5.400 años abans de Crist, ¿no? Y va a ser encara en la cultura de la edad de pedra, encara ni había ni metalls, ¿no? Y va a ser en la zona de Escandinavia. Pero por ser els més famosos, o bueno, ya en el món clàssic, ¿no? En el Grec, en el Román, pues n'hi havia en submarinistes. De fet, els bussejadors tírios, ¿no? Varen ajudar a Alejandro Magno a les seues a conquerir Grècia. I és molt curiós, a mi, per lo menos m'ha agradat molt, m'ha paregut molt xula, la història d'un cos romà que era els urinàtores. Els urinàtors, que ve de llatí, lògicament, llatí significa bussejador, bus. I van ser la primera unitat militar anfíbia. Realment són molt, molt pareguts al que avui faria pues, un cos de submarinisme d'un exèrcit actual, que tenen cossos que el que feien era pues, bueno, entrar en les ciutats, preparar el sabotatge per als vaixells, o posar mines, o tractar de fer que els vaixells no pogueren arribar al port. I bueno, pues, això d'esta gent, els unitats, són els autèntics precursors dels unitats militars d'avui en dia, de bussejadors. Pues, imagina, que curiós, i també, bueno, pues ja no cal remar, avui en dia pues, també encara existeixen, no? En el món japonès les armes, no? Els perdones que baixen fins a 50-60 metres per a buscar, pues, bueno, no sé, de les perles, altres coses.
I tens dues paraules avui, no?
Sí, tenim dues hores d'introducció. La primera paraula, per veure si hem d'anar més ràpid, és bussejar, ara busset. Bussejar és un verb, no? És un verb que voldria, ja és mit, com nedar mantenint-se davant de l'aigua. Saber nadar sense respirar, no? No sense respirar, sinó sense eixir a la superfície. I d'ahí, pues, bueno, vindria l'acció de bussejar, no? I el substantiu, no? Bussejador o bussejadora. O sigui, la persona que busseja. Un sinònim, pues, submarinista. O un altre sinònim seria bus, perquè en castellà podrien dir buso. Per anar més ràpid, etimològicament, aquesta paraula de bus ve del castellà. Castellanisme, ve de la paraula castellana buzo, i d'ahí s'ha passat a la nostra llengua com bus, com bussejador. Pues esta era la primera de les paraules que te volia aportar.
I la segona,
la segona que està molt vinculada és la paraula onea. La paraula onea és un neologisme, és a dir, no és que vinga de tota la vida, és un neologisme format per el mot grec que ve de ap, que és pues, la negació, i mea, que és respiració, és a dir, idealment vol dir sense respiració. I també és un tipus de busseig que es fa sense respirar, amb una bocanada d'aire, no? I d'ahí pues, bueno, podem veure les diferents competicions i pràctiques que n'hi ha de competició en apnea, pues, en piscina, en el mar, disciplines de profunditat. Per tant, dins del món del submarinisme tenim el busseig, que és anar baix de l'aigua, i l'apnea, que és anar baix de l'aigua, però sense respirar. El pots fer en un equip autònom, no, per exemple, o simplement pues, en una màscara, en unes ulleres i per esnorkel. Això seria el busseig recreatiu. Per tant, anem a quedar-se en aquestes dues paraules, no, de bussejar, bussejador i apnea, dins del món del submarinista.
Molt bé, jo soy Lluís. Gràcies una setmana més, i la setmana que ve més paraules en valencià.
Molt bé, Javi, moltes gràcies a tu.
Una abraçada, adeu.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai Paraules d'Esport.
Y rápidamente nos quedamos sin tiempo, vamos con la agenda del fin de semana, que nos la trae Jorge Ruiz. No hay fútbol en primera, ¿no?
No hay fútbol en primera división, con lo cual sí que hay fútbol de selecciones. Juega el sábado Noruega contra España a partir de las 9 de la noche. Sí que tenemos Liga Iberdrola. El sábado a partir de las 4, Levante contra Atlético de Madrid, partidazo. Y el domingo será el turno del Valencia a partir de las 12 contra el Tacón.
El equipo del Real Madrid.
Cuando quieren. En segunda B estamos en la jornada 8. Sábado a las 6, Barça B Orihuela y Mestalla Nastic. Necesita que el Mestalla otra victoria para engancharse ya.
Ganó en Badalona
por la mínima. Y a ver si consigue la victoria contra el Nastic. Y el domingo a las 12, el Andorra Hércules y el Ebro Atlético Levante. Y a partir de las 6, Cornellà Villarreal B y la Nucía Badalona. Luego ya para terminar, 6:30, Castellón Egea.
Lo que sí queréis, baloncesto y del bueno.
Sí, porque vuelve otra vez la Euroliga para Valencia Basket. En este caso juega contra el Olympiacos.
Allí.
Partido complicado el viernes a las 8:30.
En el Pireo. ¿Y Liga Femenina?
Y Liga Femenina, como no, Valencia Basket contra Campus Promete a las 8:30.
Un partidazo de las chicas de Valencia Basket. Han empezado como un tiro la temporada. Gracias a Carlos, a Óscar, a Jorge por estar aquí. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado bien?
Sí, la verdad es que sí, bastante bien.
Cosas peores. Y nada, cerramos hoy con un temazo como siempre. Rincones Cosito de Secon. ¿Conocéis, eh?
Yo sí.
Ojo. Ahí tienes. Para ti.
Perfecto.
Relatar el principio no puede ser tan complicado. Antes iba deprisa, perdóname si voy despacio. Arrancar los motores, que no haya silencio, descorcharemos las mejores bebidas que tenemos. Aunque estoy agotado, iré a buscar lo que me pidas. Desde aquella habitación, desde aquel rincón tan exquisito, lanzamos un mensaje para todo el universo. A través de aquel calor yo me transmito al exterior, por tus gestos en tu arte, por los nuestros en tu forma de entenderlo. Ha merecido imágenes que me harán la espera soportable. Fueron incalculables, diamantes al polvo.